el Señor se vistió con la humanidad y dicha humanidad llevaba incluidos a todos los seres vivientes. Esto nos da una base sólida para afirmar que al crucificar su humanidad, Cristo le puso fin a todos los seres vivientes.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Marcos, consideraremos la crucifixión y sepultura del Señor Jesús que se relata en el capítulo 15. Cada uno de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento hace un recuento detallado acerca de la crucifixión de Cristo. El recuento en el capítulo 15 de Marcos nos presenta un cuadro vívido acerca de la persecución que el Señor Jesús sufrió a manos de los líderes religiosos, al igual que el juicio que él sobrellevó por causa nuestra en las manos del Padre justo. En los versículos 16 al 28 de Marcos 15, leemos lo siguiente. Entonces, los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte, y le vistieron de púrpura, y trenzando una corona de espinas, le ciñeron con ella la cabeza y comenzaron a saludarle. ¡Alégrate, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y trataron de darle a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y le crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y estaba puesta encima la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los inicuos. Pues bien, hoy continuaremos con el tema que titulamos La muerte y la resurrección que el Salvador esclavo experimentó para cumplir la obra redentora de Dios. Y hemos invitado una vez más a Jameson Chen para que nos colabore con los comentarios. Saludos, Jameson.
Es muy bueno estar de regreso para este mensaje tan especial. Sin importar cuál de los cuatro evangelios leamos, todos están conectados con el libro de Isaías, el cual contiene muchas profecías. El capítulo 53 de Isaías habla acerca de estos mismos puntos y se refiere al Señor Jesús como una oveja que es llevada al matadero, al igual que a los sufrimientos y persecuciones por las cuales Él pasó. La crucifixión del Señor cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento a cabalidad.
Así es, el Señor Jesús pasó un total de 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el relato bíblico, este periodo de tiempo está dividido específicamente en 2 partes iguales. Esta distinción es muy importante y no la podemos perder de vista. En Marcos 15, del 29 al 36 dice, y los que pasaban blasfemaban contra él, meneando la cabeza y diciendo, ¡ah, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas! ¡Sálvate a ti mismo y descienda de la cruz! De esta manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, se burlaban entre ellos diciendo, ¡a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar! ¡Que el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos! también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Llegada la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Con estos versículos, como trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
No se olviden que los principales sacerdotes y los escribas eran los que componían principalmente el gran concilio de la nación judía, que se llamaba el Sanedrín. Se hablaban los unos con los otros y se burlaban entre ellos diciendo, «¡A otro salvó! ¡A sí mismo no se puede salvar! ¡Que el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos!» ¿Ven? A partir del momento en que arrestaron al Señor en el lugar de la calavera, las personas no cesaban de burlarse y de blasfemar contra Él. Podemos considerar todo esto como una persecución en su contra por parte de los hombres, incluso hasta cuando lo clavaron en la cruz. Todos estos podemos considerarlos como los actos de los hombres. Esto no era de Dios todavía. Sus perseguidores hicieron muchas cosas perversas. Y luego, en el versículo 33, dice que, llegada la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra. La hora sexta equivale al mediodía y se extendió hasta la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esta oscuridad fue hecha por Dios, porque el hombre no puede producir esto, lo cual indicaba que Dios había venido a juzgar a aquel que se hallaba en la cruz. ¿Se dan cuenta? Durante las primeras 3 horas, desde las 9 hasta las 12, el Señor fue perseguido por los hombres. Y podemos decir que durante ese tiempo, el Señor sufrió como un mártir. ¿Pueden ver esto? Él fue el primer mártir. Dios todavía no había entrado allí, pero luego, al mediodía, Dios vino y las tinieblas cayeron sobre la tierra. Las tinieblas representan al pecado y son una señal del juicio de Dios sobre el pecado. Fue durante estas 3 horas que Dios puso todos nuestros pecados sobre el Señor Jesús y fue considerado por Dios como pecador, como nuestro sustituto. Por tanto, las primeras 3 horas de su crucifixión, el Señor sufrió como un mártir a manos de los hombres que lo persiguieron, que se burlaron y blasfemaron en contra de Él. Pero en las últimas 3 horas, Él fue nuestro Redentor bajo la mano de Dios para ser juzgado por Dios.
Pues bien, Jameson, la mayoría de las personas no están conscientes de este segundo aspecto de la crucifixión del Señor Jesús, y por ello no hablan mucho de esto. Sin embargo, es importante darnos cuenta que lo que sucedió durante las primeras 3 horas de la crucifixión del Señor es muy diferente de lo que sucedió en las segundas 3 horas. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco acerca de estos dos aspectos tan cruciales?
Este punto es muy significativo, Víctor. Durante las primeras 3 horas, el Señor Jesús sufrió como un mártir a manos del hombre. El hombre hizo todo lo posible para burlarse, perseguir, juzgar, condenar y blasfemar al Señor, porque en ese periodo de tiempo, él estaba haciendo la voluntad de Dios. No obstante, Dios todavía necesitaba hacer algo para su economía eterna. lo cual involucraba el aspecto de la redención. En el caso de la redención, hay tres asuntos que están involucrados. En primer lugar, la sustitución que el Señor efectuó por todos los pecadores. Él sufrió una muerte sustitutiva que nosotros deberíamos haber sufrido. Nosotros deberíamos haber sufrido ese juicio, pero el Señor lo asumió por nosotros. En segundo lugar, Él cargó con todos nuestros pecados. En tercer lugar, Él debía morir como este pecador único por cada ser humano. A los ojos de Dios, Él llegó a ser como el pecador único. Durante las segundas tres horas de su crucifixión, el Señor Jesús fue nuestro Redentor.
Gracias, Jameson. Cuando era una persona joven, siempre me asombró el hecho de que el Señor Jesús haya clamado Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me preguntaba que cómo era posible que hubiera tinieblas al mediodía y también por qué Dios desamparó al Señor. Las Escrituras nos revelan que durante las últimas tres horas de la crucifixión del Señor, todos los pecados de la humanidad recayeron sobre Él y Dios lo estaba juzgando a Él. ¿No es así?
Así es, Víctor. En ese momento, Dios tuvo que desamparar a Cristo temporalmente, porque en ese momento Dios había puesto todos los pecados de la humanidad sobre el Señor. En ese momento sobrevinieron las tinieblas por toda la tierra, lo cual nos habla del juicio de Dios. En ese preciso momento, Dios estaba juzgando a Cristo en nuestro lugar. Sin embargo, es necesario aclarar que el Señor Jesús no tenía pecado. En 2 Corintios 5, 21, dice claramente, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él». Cristo no conoció el pecado, ni por contacto directo, ni por experiencia personal.
Ahora necesitamos pasar al próximo segmento. Y quisiera continuar leyendo lo que dice en Marcos 15, del 37 al 41. Dice así, «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María la Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le ministraban, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
En el versículo 37, dice, «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró».
That means his breathing stopped.
Esto significa que dejó de respirar.
Then verse 38,
luego el versículo 38 dice, escuchen, «Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto fue hecho por Dios». Esto significa que fue Dios el que lo rasgó desde lo alto. El templo medía 20 codos de altura. Era bastante alto, como 10 metros, y habría sido imposible que el hombre rasgara el velo de arriba abajo. Fue Dios quien lo rasgó. Él lo hizo. Lo rasgó porque el velo del templo representaba la carne de la cual Jesús se había vestido. En otras palabras, la humanidad con la que Cristo se había puesto fue crucificada. Y si estudiamos la Biblia cuidadosamente, nos daremos cuenta que en el velo había querubines bordados, y los querubines representan los seres vivientes, las criaturas, y por tanto estos querubines denotan que los seres vivientes fueron puestos en la humanidad de Jesús. ¿Me pueden seguir, verdad? El Señor se vistió con la humanidad y dicha humanidad llevaba incluidos a todos los seres vivientes. Esto nos da una base sólida para afirmar que al crucificar su humanidad, Cristo le puso fin a todos los seres vivientes.
En algunas oportunidades he usado estos versículos para predicar el Evangelio, en especial a las personas jóvenes. El velo se rasgó de arriba abajo en el momento preciso en que Jesús expiró. ¿Podría usted hablarnos un poco más al respecto?
Como dijo Winnesley, el templo medía 20 codos de altura, lo cual equivale más o menos a 11 metros. No había manera de que ningún ser humano pudiera rasgar el velo de arriba a abajo. Por tanto, esto nos indica que fue Dios mismo quien rasgó el velo. El libro de Hebreos nos dice que el velo representa la carne del Señor. Por tanto, cuando Él murió, el velo de la carne de Jesús fue rasgado, es decir, fue crucificado. Según Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que el Señor Jesús se vistió de la humanidad de la vieja creación que involucraba a Satanás y el pecado, pero que el Señor no tenía ni el elemento del pecado, ni la sustancia del pecado, ni la naturaleza del pecado. Luego el Señor llevó esa carne a la cruz. Por tanto, cualquier cosa que involucra esa carne fue juntamente crucificado con el Señor en su humanidad. Por consiguiente, en la cruz fue crucificada la vieja creación, Satanás, la serpiente, el viejo hombre, las ordenanzas y todas las cosas negativas. Esto está ilustrado por los querubines que estaban bordados sobre el velo y los cuales son un tipo de la creación de Dios. Todo lo relacionado con la humanidad del Señor fue llevado a la cruz para que el Señor pudiera producir la nueva creación en resurrección. El velo que se rasgó fue el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. En otras palabras, este velo separaba al hombre de la presencia de Dios que se encontraba en el lugar santísimo. Por tanto, el velo representa todo aquello que nos separa de Dios. Cuando el velo se rasgó, eso significa que la barrera de separación fue removida por causa de lo que Cristo logró en su redención eterna.
Gracias, Jameson, por esta explicación tan completa. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, había una separación entre Dios y el hombre, debido al pecado. Pero como el Señor llevó el pecado a la cruz, ahora el hombre puede entrar en la presencia de Dios diariamente y a cada momento. A cualquier momento, los creyentes podemos ir a la presencia de Dios. ¡Gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa! Bien, regresemos una vez más con Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
Cuando el centurión, quien era el capitán de los soldados romanos, que estaba frente a él, cuando él vio cómo él había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión se dio cuenta de que ese hombre no era común, sino que debe ser el Hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando desde lejos. Era un grupo de hermanas allí que estaban mirando. Y esto sucedió en la tarde del viernes, es decir, la víspera del sábado, que era el día de la Pascua. En el versículo 43 dice: José de Arimatea, el miembro honorable del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y, armándose de valor, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y le fue concedido. José era un hombre importante y era muy conocido. Habiendo comprado un lienzo de lino fino, bajó al Señor de la cruz, lo envolvió en el lienzo, lo puso en un sepulcro que había sido labrado en una peña, e hizo rodar una piedra contra la entrada del sepulcro. Este fue el entierro excelente del Señor Jesús. Necesitamos saber que cuando el Señor expiró, todas las cosas se cumplieron y ya no hubo más sufrimiento. Entonces un hombre rico lo envolvió en lino recién comprado y lo sepultó en una tumba recientemente labrada en la roca. Todo era nuevo. Él fue colocado en esta tumba a fin de que descansara y disfrutara de su sábado. ¿Ven? Recordemos que Dios produjo la primera creación en 6 días y después descansó en el séptimo día. En el Nuevo Testamento, el Señor llevó a cabo la obra redentora en 6 días y luego también descansó el séptimo, es decir, el sábado. El versículo 47 dice, y María la Magdalena y María la madre de José vieron dónde había sido puesto. ¡Aleluya! Así que todo se había cumplido. Todos tenemos que irnos a descansar. Pero necesitamos tener una visión. Si no tienen una visión, aunque Jesús ya se encontraba descansando, Pedro y los demás discípulos estaban turbados, no tenían descanso. Creo que las dos Marías tampoco hayan descansado. Dudo que hayan experimentado un descanso completo antes del día de la resurrección y el día de Pentecostés. Ellos no tuvieron mucho reposo. Pero, aleluya, después, en el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu todo inclusivo, el cual les aplicó la muerte y la resurrección de Cristo, en ese momento ellos pudieron comprender cuál era el significado de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor.
Jameson, el sábado es el día de descanso para los judíos. Pero según su calendario, el reposo empieza desde el viernes a las 6 de la tarde. El día de la crucifixión del Señor fue el día de la Pascua, que terminó a las 6 de la tarde. El cuerpo del Señor fue envuelto en un lienzo nuevo y fue colocado en una tumba recién labrada. Sin duda, este fue un entierro muy honorable para una persona que jamás recibió honor alguno mientras estuvo vivo en la tierra. Entonces, ¿podría usted hacernos algún comentario acerca de lo que acabamos de escuchar?
El Señor debía ser bajado de la cruz antes que iniciara el reposo sabático, el cual se iniciaba el viernes a las 6 de la tarde. A pesar de que su muerte fue deshonrosa conforme al hombre, su entierro fue muy honorable. Su cuerpo fue envuelto en un lienzo nuevo y fue enterrado en una tumba recién labrada. Este fue un entierro excelente. Por un lado, fue muy triste para los discípulos perder al Señor. Por el otro, él pudo entrar en el reposo porque había cumplido a cabalidad todo lo que Dios le había pedido que hiciera. Más adelante, el día de la resurrección, el Señor vino a sus discípulos y sopló en ellos el elemento de vida, el Espíritu Santo en su aspecto esencial, a fin de que nacieran de nuevo. Finalmente, el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo en su aspecto económico, que los capacitó para propagar el Evangelio y ministrar a Cristo. Después de ese día, los discípulos pudieron experimentar el verdadero descanso, el verdadero sábado en su interior.
Amén a esta palabra. El Espíritu vivificante es nuestro verdadero descanso hoy en día. Alabado sea el Señor, que podemos reposar en Él. Jameson, muchas gracias. ¿Cómo quisiera alargar el tiempo y sacar algunos minutos adicionales? Sin embargo, lamentablemente se nos acabó y debemos terminar aquí. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido maravilloso estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión por Winnesley. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.